Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del taponero cubano Raizel Iglesias, Radio Martí. Raizel Iglesias, muerto de risa escuchando Radio Martí porque esta madrugada logró su rescate número 13 para los angelinos de Anaheim.
Martes 13, Pepito, ni te cases ni te embarques. Eso me lo dijo el Moense.
El Moense, así mismo. Bueno, con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo, sentado a la izquierda del... Ah, muchas gracias. Ay, que Mr. Moa, me estás impressionation. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Muy amable. Buenos días a ti, buenas tardes, buenas noches. Porque salimos básicamente a las 6 de la tarde, pero también nos pueden escuchar por la madrugada y por al siguiente día. Y sobre todo el domingo. ¿Sabe, domingo, cuando José Valois prepara un programa sabatino y dominical? Y eso es muy importante. Yo lo escucho, Pepito. Tú también, ¿no?
360.
360.
Deportes 360.
Y deportes con los grandes también. Y bueno, al duro y sin guantes.
Está la pelota el domingo también.
Y el domingo la pelota.
Oye, 7 días a la semana
el
estamos aquí.
El deporte dando, como siempre, muchas cosas buenas, especialmente para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, Pepito.
Así es. Bueno, el plan de batalla para hoy, ya tenemos el round down. Pasé toda la mañana trabajando en el round down. Me la tuve que rehacer de nuevo. Íbamos a comenzar con la NBA, pero estamos esperando a Mr. Juan Pendaz, así que el plan de batalla. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Luego nos vamos al baloncesto de la NBA. Para terminar la primera media hora, boxeo, porque hay un importante combate el sábado. En la segunda media hora, Put Me In Coach, fútbol, soccer y por último, los sultanes del swing. Así que voy a pedirle a José Valois que no me haga cambiar el rundown tan a menudo, que me estoy cansando. Vámonos ahora con la primera sección del día. Mr. Moa, chico, ¿por qué tú eres malo conmigo? ¿Por qué tú te haces el rogado? Ponme la musiquita.
Se hace importante, pero en realidad es importante.
No, él es sumamente importante. Sin él, este show serían dos voces hablando, nada más y nada menos. Mr. Moa, chico, por lo que tú más quieras, dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Damas y caballeros, tenemos al bárbaro de Remedios. No, lo estamos llamando. Yo sé que le está escuchando. Bárbaro, espérate que te vamos ahí, A-Rod. Dentro de pocos minutos el teléfono va a sonar. Te estamos llamando.
Que a propósito se va a dar banquete con Juanito Pendaz, hablando de la gran final de la NBA.
Mira cómo me interrumpe este hombre.
Le gusta mucho el baloncesto a
Guajiro Peña 2. ¿Verdad, Mr. Moa? Tenemos a Guajiro Peña 2 aquí. Damas y caballeros, esta madrugada, el taponero oficial de los angelinos de Anaheim, el cubano Raizel Iglesias, ponchó a los 3 marineros que vio, logró su rescate número 7, un inning perfecto, y el equipo de los marineros perdió contra los angelinos, y una vez más, el cubano se está recuperando. Le dieron una paliza histórica hace como 3 semanas, pero desde entonces nació de nuevo y te voy a decir una cosa, Edemio, está jugando muy bien.
Sí, bueno, anoche estuvo intransitable. Como tú señalaste, Pepito, retiró por la vía del ponche a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó y por si fuera poco, aparte de lograr su salvado número 13, realizó solamente 13 envíos hacia el home plate. Qué casualidad. De los cuales 11 fueron por la zona buena. Estamos hablando de un pitcher que tiene una experiencia larga en el béisbol cubano. El muchacho de Nueva Gerona, allá jugó con los Piratas y bueno, en el 2013 formó parte del equipo cubano que intervino en el Clásico Mundial de Béisbol. Todos recordarán de que ahí el equipo de Holanda eliminó a la selección nacional de Cuba. Y bueno, uno de los puntales en el picheo en ese equipo cubano fue precisamente el pinero Raizel Iglesias, quien después, bueno, se quedó, vino para Estados Unidos y comenzó su carrera en Grandes Ligas con el equipo del Cincinnati. Ahora de por vida, Pepito, el pinero tiene una buena cifra de juegos salvados y yo creo que está listo, ¿no? Para
Correcto.
arribar a 200 y yo creo que se va a retirar con más de 300 juegos salvados, como van las cosas.
Quiero meter a Alex, a Alex Rodríguez, A-Rod, el bárbaro de Remedios, en esta conversación. Por favor, tenme ahí los aplausos listos, Mr. Moa. Damas y caballeros, tenemos en línea a uno de nuestros mejores amigos. Lo quiero presentar como se lo merece. A-Rod, desde Remedios, estás al aire en vivo. Muy buenas tardes.
Bueno, como dice Demio, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan, bueno, alrededor del mundo, en especial, bueno, a nuestros cubanos que siempre están pegados a Radio Martí y le diría yo, es la emisora más popular entre nosotros.
Un saludo para ti, Alex. Muy buenas. Y bueno, también llegando un fin de semana también, aunque ya no está la NBA, pero hay muchos deportes a nivel global.
Claro. Y hablando de la NBA, estamos esperando que venga Juan Pendaz dentro de unos 5 minutos para hablar de la final de la NBA que anoche, los guerreros de Golden State eliminaron 4-2 a los Celtics de Boston para coronarse campeones. Pero bueno, eso es un dolor de cabeza para Juan Pendaz, aunque lo felicito por una magnífica temporada. Vamos a seguir hablando de pelota. Shohei Ohtani fue el ganador oficial de ese partido que preservó a Raisel Iglesias, su quinta victoria. Lanzó esta madrugada 6 entradas, 3 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 6, efectividad de Shohei Ohtani, 3.28. Y luego, como les dijimos, Raisel Iglesias ponchó a los 3 marineros que vio para asegurarse el triunfo. Mike Trout, con 4 carreras impulsadas, 2 imparables, incluyendo 2 jonrones, lleva 18 en lo que va la temporada y 38 carreras impulsadas. Te lo digo porque A-Rod, uno de los contrincantes en la postemporada de los Yankees, perfectamente bien pudieran ser los angelinos.
Sí, los angelinos realmente, como todos conocemos, tienen grandes bateadores. Yo diría que el talón de Aquiles de ellos es el pitcheo, pero bueno, nadie sabe. Si ellos están, yo diría, alrededor de 5 juegos o menos de la punta cuando llegue la fecha de cambio, pudieran enfrascarse en buscar pitchers,
Sí.
que los ayudaría mucho. Y bueno, como Demi estaba diciendo, Raisel Iglesias, el cerrador, viene siendo algo muy bueno para ellos. El hombre tiene experiencia en todo tipo de eventos
Sí.
internacionales. Y bueno, recuerden que este año, a principio de temporada, la MLB publicó un ranking de los 10 mejores relevos en las grandes ligas y Raisel Iglesias estaba ahí.
Bueno,
O sea,
Raizel
estamos
Iglesias,
hablando.
déjame decirte que aparece número 85 en todos los tiempos en Juegos Salvados, tiene ya. Bueno, 153 más cifras que tiene Miller y también Cody Allen. Pero hay un grupo grandísimo, por ejemplo, John Small, aunque fue abridor también, no muchos años, se retiró con 154 salvamentos. Y ya, con un salvado más, empataría el récord de John Small de Zach Britton. Y bueno, Roberto Osuna, el cubano que ahora va a jugar en Japón, terminó con 155 salvados. O sea que ya está. 85, pero
Sí.
está entre los 100 mejores cerradores en toda la historia. Y bueno, hay un cubanito ahí que está colado entre los grandes. Está número 24, Aroldis Chapman. Tiene 315, pero yo creo que si no se hubiese lesionado, ya iba a estar por encima de José Mesa, de Tock Young, de Rick Aguilera. Un grupo grandísimo que están sobre los 320, 319.
Correcto. Bueno, el
Sí.
elefante en el estudio, los Yankees, derrotaron otra vez 2-1 a los Tampa Bay Rays. Y yo quiero dejar que los yanquistas, Edemio y Alex, hablen sobre esto. Yandy Díaz, un hit en 4 turnos al bate. Randy Arozarena se fue en blanco, dejó 2 hombres en base. Pero aquí lo que tenemos que discutir es lo increíble como los Yankees están sacando victorias hasta sin querer, A-Rod.
Sí, increíble lo de Anthony Rizzo. Yo les comentaba meses atrás que la mejor opción para los Yankees era Anthony Rizzo. Porque un ejemplo que les voy a poner, Freddie Freeman les iba a salir muy caro. Recuerden que ellos están arrastrando contratos grandes como el de Gerrit Cole, Giancarlo Stanton, etcétera. Y Matt Olson, o sea, Oakland pedía cambio muchísimo. Le pedía a los tres mejores prospectos, le pedía dinero en el cambio. Y Anthony Rizzo se le daba como una oferta, yo diría, perfecta. No era el más caro de los tres, trae mucha veteranía, experiencia. Y recuerden que este hombre es líder en todas las bancas. En el año 2016, cuando Chicago ganó, después de 106 años sin ganar, este hombre era el líder en la banca. Era el hombre que decía, vamos, a la hora buena, y echaba para adelante. Sí. Siempre dando el ejemplo. Recuerden el año pasado, partido de Wildcard de los Yankees, dio jonrón contra Boston, a pesar de que los Yankees fueron eliminados, pero demostrando que es el hombre de los grandes momentos. Sí. Anoche el partido estaba 1-0 a favor de Tampa, y en el sexto inning conectó un sencillo y empató el partido Anthony Rizzo. Y bueno, la novena entrada conectó este majestuoso jonrón hacia la gradería del right field para prácticamente, sellar el partido y darle la victoria a los Yankees. Las dos carreras las empujó él. Y Pepe, decirte que los Yankees están en una temporada que yo diría ni el mayor yanquista soñando hubiera imaginado algo así como lo que está sucediendo.
Sí.
Te puedo decir, aquí hay miles de comentarios en la página de los Yankees, cosas bien bonitas. Por ejemplo, los Yankees están 31 juegos por encima de 500. Hay 14 equipos sin siquiera 30 victorias en este momento. Y bueno, viene aquí hablando acerca de Michael King, de lo bien que ha estado este año. Este muchacho está haciendo la transición de abridor a relevo. Recuerden que era uno de los grandes prospectos de los Yankees, abriendo en ligas menores. Y nada, los Yankees tienen la mejor marca de 14-4 en juegos decididos por una carrera. Esto es lo mejor de las grandes ligas.
Wow.
Te podrás imaginar el momento.
Increíble.
Bueno, ¿qué pudiera pasar con Gallo, que está bateando 194? Bueno, de por vida bateó 204, pero tuvo dos años muy buenos de 40 más
horas. Esa es la línea de Mendoza.
Sí. ¿Qué pudiera pasar, Alex, con Gallo? Yo diría para el mes de julio, que vienen muchos cambios, porque este año le están pagando 10 millones y algo al muchacho, y bueno, se va a convertir en agente libre ya cuando termine la Serie Mundial próxima, ¿no?
Si yo fuera gerente de Demian, haciendo una suposición, ¿ves? Yo prefiero quedarme con Miguel Andújar en el left field y cambiar a Gallo y cambiar a Aaron Hicks. Aaron Hicks está prácticamente alineando, porque batea de ambos lados del plato, tiene velocidad en las bases y es un excelente guante. Además, tira de aire a las bases. La defensa es 5 estrellas, pero ese bate ha dejado mucho que desear. Y yo y Gallo, a mí nunca me ha gustado, es la verdad. No puedo decirle otra cosa. Un hombre que batea alrededor de 200 o menos y se mete...
¿De por vida 204?
A mí no me acaba de convencer. Muchos ponches por año no...
Sí.
No es de mi favorito. Yo me quedaría con Miguel Andújar, que me parece que lo van a usar de pieza de cambio, porque antes de ser bajado, él mismo le dijo a Aaron Boone que por favor que lo cambiaran. Ya no aguanta más, muchachos.
¿O sea, cuántos ponches tiene por vida? Le faltan 45 para arribar a 1000 ponches.
Y bueno, ahora que estamos hablando de los Yankees, le puedo decir que los Yankees han permitido una carrera o menos 19 veces esta temporada.
Sí.
Esto está empatado con los Astros, con la mayor cantidad de la Liga Americana. Evidentemente el picheo está destacando mucho, yo diría que mucho más que el bateo, porque ahora mismo los Yankees es el único staff que tiene todos sus abridores por debajo de 4 limpias.
No, y otra cosa, Alex, el equipo de los Yankees, jugando en su casa, archiva un total de 14 triunfos en forma consecutiva. No ha perdido en las últimas 14 veces que ha jugado ahí en Nueva York.
Eso es lo mejor que tienen en la casa desde el 16 de agosto del año 20, desde el 16 de agosto del 61. Es lo mejor que tienen en la casa, lo que Demi acaba de decir ahora.
Sí.
Ojo con eso, porque es un extra.
Seguimos esperando a Juan Pendaz, así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al boxeo profesional y luego regresamos con la NBA.
Bueno, Alex, también tú nos puedes dar tu opinión con respecto al boxeo cubano, que a propósito, estuve leyendo en redes sociales de que el cubano Gamboa, ¿no? Campeón olímpico, dos veces campeón mundial profesional, un peleador que siempre gustó a los televidentes por esa agresividad, combatividad, y sigue gustando Gamboa, incluso pese a las derrotas que ha tenido, los canales de televisión lo piden porque es un show, pero ya con 40 años, y como lo vimos en su último combate contra el Pitbull Cruz, ya realmente debe retirarse, ¿no? En buenos términos. Bueno, señores, bueno, Gamboa está de visita en Cuba, eso es lo que quería decir. El bicampeón olímpico Robeysi Ramírez peleará por primera vez en su carrera profesional ante un peleador invicto en más de 20 pleitos. Ramírez, un púgil que archiva 9 triunfos con una derrota, esa única derrota fue en su primer combate profesional, ha ganado 5 por la vía rápida. Sabe Robeysi que tendrá que darlo todo a lo largo de los 10 rounds en su pelea mañana sábado ante el boricua Abraham Nova. Un muchacho que ha impresionado, no solamente a nivel profesional, fue amateur en Puerto Rico, también acá en Nueva York, y bueno, ha ganado sus 21 peleas profesionales, de las cuales 15 han sido por la vía rápida. Y el boricua tiene una buena cifra de seguidores, porque este combate se va a efectuar mañana sábado en el Garden de Nueva York. Y bueno, ahí por esa zona hay una comunidad puertorriqueña muy grande, y siempre los boricuas han ido a apoyar a cada uno de los puertorriqueños que han combatido hoy, y si no se lo preguntan a Cotto, a Miguel Cotto y también a Félix Tito Trinidad. ¿Qué me decía Pendaz? ¿Qué me decía sobre
Pendaz? No, vamos a comenzar el baloncesto sin Pendaz dentro de 2 minutos. Ah, okay. Tú sigue con el boxeo.
Edemio, sí. Yo quisiera hacerte una pregunta, mi hermano. Yo sé que tú en boxeo eres 5 estrellas. Hay una pelea que se puede dar en el futuro, que yo diría que va a ser de estas que rompen récord de audiencia, entre Aaron Spence y Terrence Crawford.
Sí.
Yo siempre he sido, he sido fanático a ese boxeo, yo diría, norteamericano, de mucha defensa. Desde que empecé a ver a Floyd Mayweather Jr., quedé, vaya, hechizado con su manera de pelear. Y estos dos muchachos, Edemio, yo los veo que se parecen muchísimo a Floyd y tienen un boxeo muy elegante. Me encanta Crawford, pero no me atrevería a decir que le puede ganar fácilmente a este otro americano. Están muy, sí, muy bien estos dos muchachos.
Sí, la pelea va a ser sumamente difícil. Lo que pasa es que Spence Jr., un boxeador que es bueno en las tres distancias, tiene un boxeo muy certero, esquiva muy bien, es rápido de piernas y manos, tiene una movilidad increíble. Y yo creo que la pelea contra Terrence Crawford, a propósito, el hombre que le propinó la primera derrota al cubano Gamboa, al ciclón de Guantánamo, yo, si me das un favorito, yo opino lo mismo que tú, yo me iría ligeramente por, aunque tuvo un accidente de tránsito, tuvo broma de la retina, pero bueno, regresó en gran forma contra Ugas. Yo creo que Spence Jr. pudiera, si se presenta como lo hizo con Ugas, pudiera ganar la pelea contra Crawford. Llegó alguien vestido de verde por aquí, ¿sabes quién es, Alex?
Bueno, hoy no tanto. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la sección del baloncesto profesional de la NBA? Los guerreros de Golden State ganaron su 7º título nacional del baloncesto profesional, eliminando 4-2 a los Celtics de Boston. Primero quiero darle la bienvenida a Juan Pendaz y felicitarlo por una excepcional temporada que ha tenido su equipo, los Celtics de Boston. No son campeones nacionales, pero llegaron mucho más lejos de lo que
todos. Pero han ganado 17 títulos.
Correcto. ¿Eh? Así que, Mr. Juan Pendaz, bienvenido al programa. No queríamos que este día pasara. Has estado con nosotros todo el mes.
Siempre,
y ahora,
siempre.
El último partido. No ibas a estar
no,
con nosotros.
No, claro,
¿no?
Claro que sí, claro que sí.
No le vas a Golden State, ¿no?
No, nunca. Soy de Boston, ganen o pierden, así no estén en la postemporada. De verdad que excelente labor de Udoka. Yo creo que un coach que ha hecho muchísimas cosas. Felicitamos a los guerreros de Golden State. Después de 2 años de sequía, 8 temporadas, en las últimas 8 temporadas, 6 finales, 4 campeonatos, 7 se convierten en el equipo número 3 con más victorias en la NBA. Por supuesto, superado por los Celtics y los Lakers, que tienen 17 campeonatos cada uno. Ahora, se convirtió Kerry, yo diría que en una de las cosas, en una de las hazañas más grandes que ha hecho, el quinto jugador en múltiples MVP. El único que le faltaba era el MVP de las finales, ya la obtuvo. Yo sabía que si ganaban los Guerreros de Golden State, tenía nombre y apellido este jugador con el MVP. Dos de MVP en la temporada regular, uno en la temporada en lo que fue las finales de la Conferencia del Oeste, que eso comenzó este año, el MVP de las finales de la Conferencia. También MVP en el All-Star, que lo hizo este año, y el MVP también ahora de las finales. Así que felicitamos a Stephen Curry. Impresionante, impresionante. Steve Kerr, ¿qué hablar de Steve Kerr? O sea, un coach, un entrenador con cuatro campeonatos en su haber, el único jugador, el segundo mejor en toda la historia de tener de los cuatro, tres títulos en carretera, Pepe. Correcto. Impresionante. Pero el perdón, único que lo supera, ¿sabes quién es, no?
Sí. ¿Cuántos tuvo con los Bulls? ¿Otros cuatro?
Cinco.
Cinco, ok.
O sea, nueve en total tiene este gran entrenador como jugador y entrenador. O sea, nueve, cuatro como entrenador, cinco con los Bulls, con los Chicago Bulls de Michael Jordan. Algo impresionante, un historial no harto para cardíaco. El único que lo supera nada más que de los 11 anillos que tiene este entrenador, Phil Jackson, 6 fue en carretera. O sea que bien impresionante también lo que ha hecho este equipo de los Guerreros de Golden State. No se puede ganar partidos con 23 errores. Definitivamente, no se pueden ganar. Y de los 23 errores, Pepe, Edemio, y está por ahí también Alex, ¿no?
Sí,
está Alex. Alex, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti, porque te estaba escuchando también. ¿Cómo estás?
Todo bien, y bueno, quiero unirme a Pepe felicitándote, porque estoy seguro que cuando comenzaron, o sea, antes de comenzar estos playoffs, nadie, casi nadie, daba a un Boston para llegar a una final, y un año tremendo. Tuvieron un progreso inmenso, y nada, muy bien, y son campeones del Este, hermano, ¿qué te puedo decir?
Así es, yo creo que la labor de este coach que demostraron que se puede defender muy bien a la perfección, y eso lo hizo con la experiencia que tuvo 9 años con Greg Popovich en San Antonio Spurs, lo hizo con este equipo de Boston. Ahora, cosas para que este equipo de Boston pueda de nuevo estar entre los 3 o 4 mejores del año que viene, tienen que buscarse un armador. Marcus Smart es sumamente excelente defensor, por eso se ganó el defensor del año, pero no es un jugador que distribuye bien el balón. Otra de las cosas, Jason Tatum tiene que, yo diría que, enfocarse un poco más en minimizar lo que es los errores, porque comete muchísimos errores, igual que Jaylen Brown, él mismo lo dijo en la entrevista que hicieron cuando finalizó ese partido, que tienen que ser mejores, que jugaron mal. Tú no puedes tener varios jugadores que son esenciales en tu equipo, que tienen que sacar, y comenzaron de una forma impresionante. Yo dije, wow, este equipo de Boston quiere darla con todo. Y después del primer cuarto, como que se desmoralizó completamente todo. Y también tuvieron una corrida de 21-0. Y esto fue algo que casi a veces sucede, pero muy, muy pocas veces. Finalizando los últimos 3 minutos del segundo cuarto, antes de ir al descanso, y después cuando comenzaron los 2 primeros minutos del tercer periodo, 21-0 en corrida para este equipo de los Guerreros de Golden State. Tampoco puedes ganar partidos cuando tú tienes una corrida así tan maravillosa como hizo este equipo de los Guerreros de Golden State. Una vez más, la experiencia le gana a los novatos, y lo han demostrado no solamente en basquetbol, en muchos deportes, pero de verdad que hay que quitarse el sombrero con un Stephen Curry que estaba llorando, emocionado. Él sabía que el MVP no había nadie que se lo quitara en este partido, ya que hay que destacar que aparte de los 4 anillos, los otros MVP, 2 fueron para Kevin Durant y 1 para su gran amigo Andre Iguodala. Y una de las cosas que Andre Iguodala habló con el coach Ime Udoka era que él le dijo, y fue enfático en esto, de que definitivamente queremos ganar para que Curry se lleve ese anillo de MVP, que es lo que le falta a este jugador.
No, y decirte, mi hermano, que se metió en un grupo bien selecto, porque hay un grupo aquí de jugadores con 4 anillos y 2 MVP, en el que está Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, Tim Duncan y ahora Stephen Curry. O sea, grupo súper selecto.
Súper, un grupo que cuando tú hablas de tantos jugadores espectaculares que hay en la NBA, tener y estar dentro de esos nombres, ya eso tiene un valor impresionante. De verdad que felicitamos a los guerreros de Golden State. Kerr también, un coach que bien emocionado cuando lo entrevistaron ayer, y felicitando a toda su escuadra. Déjeme decirte que este equipo de los guerreros de Golden State para el próximo año va a ser, y lo dijo Stephen A. Smith, que él ve a los guerreros de nuevo en las finales. O sea, ese es el equipo a ganar el próximo año. Y también puso a Boston entre los cuatro mejores equipos de la conferencia del Este. O sea, hay que mirar ahora, ya regresa un Ben Simmons para este equipo de los Brooklyn Nets. Este equipo va a estar un poco más sólido. Los Lakers no creo que vayan a quedarse de nuevo fuera de los playoffs en el caso de que LeBron siga con ellos. Otro equipo que hay que mirar va a ser los Denver Nuggets, que ya los dos que estuvieron lesionados la temporada completa, Jamal Murray y Marco Porter Jr., regresan junto con Nikola Jokic. El equipo de los Clippers ya viene con un Kawhi Leonard, o sea que este equipo del oeste, los equipos del oeste van a estar más fuertes este año de nuevo, porque se reincorporan muchos que estuvieron lesionados el año pasado. Pero definitivamente él dice que Boston, él cree que está entre los tres o cuatro mejores equipos para estar en la lucha, para repetir de nuevo otro campeonato. Ahora, tienen que fijarse en un armador, tienen que buscarse un armador y por lo menos buscar también un poco más estatura allá atrás, dentro de la pintura. Creo que lo hizo muy bien. Felicito al dominicano Al Horford, tremenda noche. No podían pedirle más a Al Horford lo que hizo. Dos bloqueos, 18 puntos, 7 rebotes. O sea, lo que hizo Al Horford fue impresionante. Pero cuando se necesitaba a un señor que se llama Draymond Green, ahí estaba Draymond Green. Le faltó dos asistencias para un triple doble. ¿Qué clase de jugador? Dos bloqueos, dos robos, 8 asistencias, 12 rebotes, 12 puntos. Cuando se necesita a los jugadores con experiencia, ahí es cuando ellos dan el paso adelante, sí, y lo lograron.
No, y ellos tienen un pedigrí tremendo. Recuerden, este equipo ha ido a muchos finales y, bueno, más que merecido ese MVP para Stephen Curry, porque, bueno, recuerden que en una serie de finales, o sea, el récord de más triples encestados era de 32 de Stephen Curry en el 2016, uh-huh, y en este 2022 encestó 31. O sea, estuvo a uno solo de su propio récord, demostrando que estaba en un nivel tremendo, que estaba en un momento, yo diría, inmejorable. Y Juanito, decirte que hubo un plus, hubo un jugador ahí que prácticamente fue la sorpresa agradable para ellos, y es el canadiense Andrew Wiggins.
No, yo creo que fue una adquisición impresionante.
Sí, muy bien, más de lo que cualquiera pudiera imaginar, este muchacho le rindió. Decía un muchacho por costumbre, porque tiene alguna que otra experiencia en la NBA, recuerden que él fue estrella en Timberwolves.
Correcto. Siempre es un placer estar con ustedes, señores. Tengo que hacer otras labores acá en nuestra emisora y de
muy
verdad
amable,
que
bonito, gracias.
Felicidades,
gracias
a los guerreros de Golden State, sí, el próximo año a lo mejor con más suerte. Gracias.
No, felicidades, así a vos, muchas gracias. No es fácil ganarle, Pepito, al actual, bueno, al último campeón, ¿no? Al penúltimo.
Sí, un poquito de historia. Un poquito de historia. Los guerreros de Golden State al principio comenzaron en Filadelfia, llamándose los Warriors de Filadelfia. En los años 40, cuando ganaron su primer campeonato nacional, ni siquiera existía la NBA en aquel entonces. Pero es la séptima vez que los guerreros de Golden State, como se llaman ahora, también se los...
Minnesota.
Llegaron, esos fueron los Lakers.
Los Lakers.
Pero estamos hablando de los guerreros. No me confundas a mi gente en Cuba, más de lo que está. Luego se llamaron los guerreros de San Francisco y se volvieron a cambiar el nombre por tercera vez hace solamente 30 años a Oakland, los guerreros de Golden State.
Porque jugaban en Oakland.
Correcto.
No, Pepe, y si hablamos de algo de historia, hablando en torno ahora, yo diría, a los directores de equipo exitosos, este Steve Kerr, tiene 24 juegos de series de playoff, o sea, y ha ganado 22 de ellas. Esto es prácticamente, yo diría, perfecto casi.
Sí. Así que felicidades.
Alex, mantente ahí para la segunda media hora.
Seguro, aquí estamos.
Okay, él no se va para ningún lado. Una vez más, damas y caballeros, tremenda fiesta en el área metropolitana de San Francisco este fin de semana. Le van a dar oficialmente las llaves de la ciudad a los guerreros de Golden State por ser los campeones nacionales del baloncesto de la NBA. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía queda Put Me In Coach, Soccer y los Sultanes del Swing. Todo esto y mucho más en la segunda media hora cuando regresemos después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edelio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salí al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité y oye hasta las novelas.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González, el productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, vía telefónica desde Remedios, Cuba, Alex Rodríguez, el bueno, A-Rod, el bárbaro de Remedios. Yo te voy a decir una cosa, A-Rod. Bajo una circunstancia normal, el partido del sábado contra los Azulejos de Toronto que van a jugar los Yankees, te metería miedo, porque va a lanzar el cubano-americano para el equipo canadiense, Alec Manoa, que tiene 8 victorias, 1 derrota, efectividad de solamente 1.67 y 68 ponches. Bajo una circunstancia normal, esto te metería miedo, pero como los Yankees están acabando con todo el mundo, en este momento no hay nadie que lo frene.
Como tú bien dices, el momento vale mucho. Los Yankees prácticamente todo está saliendo bien, todos los vientos están soplando a su favor. Y nada, Manoa muy bien, 8-1 con 1.67, pero va a enfrentarse a un Jason Tyon que tiene 7-1 con 2.93, un ex pirata casualmente. Yo diría que esta serie de Yankees y Toronto puede ser un choque de trenes puede ser.
Sí. No, ¿y qué me dice de Cole contra Kevin Gausman?
Sí, muy interesante. Yo diría que la más discreta es el primer día, hoy a las 7 de la noche, Montgomery contra Stripling. Es lo más así discreto que veo. Todos los demás van a ser duelazos.
Oye, ¿cómo se llama la fiera que tienes allá atrás ladrando?
Oh, ese lo tengo suelto aquí en la casa y el hombre se molesta mucho cuando le tocan la puerta, cuando se mete alguien extraño aquí.
¿Cómo se llama la fiera?
La niña le puso Poppy, pero yo le pondría LeBron porque está grande y prieto. Que...
Sí. Bueno, Alex, hoy por San Francisco el cubanito Rodón. No sé por qué la gerencia del equipo de los Medias Blancas dejó que se fuera. Bueno, ahora Minnesota está en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Pero Rodón, aunque tuvo un par de salidas un poco malas y vio subir su promedio de carreras limpias, actualmente es bastante alta, ¿no? Yo creo que hubiese sido un puntal fuerte en la rotación abridora del equipo de los Medias Blancas. Pero ahora con el equipo de los Gigantes creo que le va a aportar mucho, sobre todo yo diría ya a partir de julio, ¿no? Casi en la mitad o en la recta final de la temporada, porque ha sido un pitcher que ha tenido sus lesiones, pero ha estado bastante saludable últimamente, incluso en el 2021.
Y Edemio, muy favorable para él el cambio de equipo, porque recuerden que en San Francisco la bola no camina mucho. Este muchacho yo lo he visto tirando hasta 99 millas este año y le va a ayudar mucho el estadio.
Sí.
Decirle a ustedes que esta semana, bueno, ya comenzando hoy, diría yo, cerrando la semana, hay duelos interesantes, señores. Cardenales contra Boston, esa serie va a estar muy, pero muy interesante. Y el partido de hoy a las 7:10 es Wainwright contra Waka. Recuerden que Waka era de los Cardenales y ahora va a enfrentar a su ex equipo. Muy interesante lo que puede ocurrir aquí, sí, en esta serie. Y bueno, vamos a ver cómo pichea Shane Bass, ese maravilloso prospecto de Tampa, que la primera salida no le fue bien y hoy viene contra unos Orioles en casa. Muy interesante las Grandes Ligas. Yo diría que cada día que pasa se va a poner mejor.
Sí.
Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a la sección que todo el mundo quiere escuchar? El balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Damas y caballeros, ayer la FIFA llevó a cabo su sorteo, en realidad dio a conocer las ciudades sedes para el Mundial 2026. Imagínense ustedes, todavía no ha comenzado el Mundial 2022 y ya estamos hablando del Mundial 2026. ¡Qué barbaridad! La FIFA se hace autopromoción mejor que nadie en este planeta, se los juro. Y Alex, yo pensé que iban a hacer una cosa seria anunciando la... No. Esto fue un espectáculo con baile, con canto, con poesías, con artistas. Estuvo la Becky G, no sé qué, no sé cuánto. La otra, la que canta, esto, lo otro. Y por último, ya casi a las 6 p.m. pudimos dar a conocer cuáles son las ciudades sede para el Mundial 2026. ¿Estás al tanto de esto, Mr. A-Rod?
Realmente me entero contigo ahora.
Bueno, estaba para eso bien, estoy yo.
Estaba bien ocupado, Pepe, con la final de la NBA y con el béisbol de las Grandes Ligas, que la verdad, ya te digo, estos dos eventos nos tienen por acá bien movidos.
Para eso estoy yo, para decirles cuáles son las 16 ciudades donde se va a jugar fútbol en la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, que abarca Canadá, Estados Unidos y México. Estas son las ciudades. A ver, dame ahí un tambor, lo que sea. Oye,
me llamó. El Muense ya está listo.
Dame un tambor. No, mentira. Bueno, sí, si lo encuentras, dámelo. Atlanta, donde juega el Atlanta United y un estadio con capacidad.
Bello, me encanta el Mercedes-Benz,
75 mil personas. Boston, Massachusetts. Así es. Donde juegan los Patriotas de Nueva Inglaterra. Dallas, Texas, donde juegan los Vaqueros o Cowboys de fútbol americano.
Esa es una de las grandes maravillas.
94 mil fanáticos caben en este estadio de Dallas.
Pero eso es una zona de Arlington, Dallas y bueno, también Fort Worth, ¿no? Que es un trío de condados ahí donde se reúnen grandes instalaciones deportivas. Ahí está también el estadio de los Vigilantes, que juega José Adolis García, el cubanito.
Correcto. Guadalajara, México, que por tercera vez en la historia es sede de un mundial.
Sí, México ha organizado 70-86 con Maradona y ahora co-sede, ¿no? Sí. Con Canadá, que va a organizar por primera vez un mundial.
Houston, Texas, que queda solamente a 6 horas de Dallas.
Sí, queda cerquita.
Dame otra vez el tambor, mi socio. Dale. Porque esta sí nos sorprendió. A ver, tambor. Kansas City, Missouri, donde juegan los jefes, los Chiefs en la NFL. Dame el tambor, Mr. Moa. ¿Qué pasa, mi socio? Kansas City, Missouri. Los Ángeles, California.
¿Qué clase de estadio hay ahí? ¿Verdad, papito?
El Estadio Azteca de la Ciudad de México, que ahora es el segundo estadio más grande de este mundial.
Que hay una cadena de televisión que en parte es dueño de ahí, de esa gran instalación en DF.
Y aquí está la más importante de todas para nosotros que vivimos en este pantano. Mr. Moa, dame otra vez el... Ahí,
tú hablas de los cocodrilos, papito.
Viene, hoy
estarán jugando.
Dale, sin pena. Miami, Florida, va a ser sede, una de las sedes del Mundial de Fútbol. Y la cantautora cubano-americana Gloria Estefan, ayer fue la que oficialmente le dio las gracias a la FIFA por darle el Mundial a esta ciudad que ella considera su hogar.
Bueno, hace unos cuantos años, 1987, cuando fueron clausurados los Juegos Panamericanos de Indianápolis en Indiana, precisamente la parte artística, el show musical de ese cierre de los Panamericanos, que fue todo un éxito en Indianápolis. Yo estuve hace poco en Indianápolis, una ciudad que no me gusta tanto, pero tiene sus encantos, ¿no? Precisamente Gloria Estefan, que no era Gloria Estefan en esa época, era Miami Sound Machine. Y John Secada era voz asistente de Gloria. Pero bueno, ya en esa época Miami Sound Machine era un fenómeno con Emilio y Gloria.
Mr. Alex, ¿tú crees que puedes conseguir una visa para venir al Mundial dentro de 4 años?
Bueno, eso está, Pepe, más difícil que yo diría que México gane el Mundial.
Oye, ¿tú no tienes sangre española por algún lado? ¿Un bisabuelo tuyo, un abuelo que fue canario? Sí.
Mis descendientes son españoles e italianos.
¿Y por qué ahí mismo?
¿Por qué no vas al consulado de uno de esos dos países y te consigues un pasaporte para venir aquí al Mundial? Sí.
Vamos a ir a tramitarle, vamos a ver qué pasa.
Okay. Claro.
Sería un batazo tenerte aquí para el Mundial de Fútbol, ¿verdad?
Pepito se va a hacer ciudadano español y yo también, y por qué no, Valois también.
Muy bien.
Así que tiene 3 españoles por acá.
Damas y caballeros, después de Miami viene Monterrey, México, con su tercer Mundial de Fútbol. Nueva York, Nueva Jersey, en el Estadio de los Gigantes.
Es una belleza esa instalación, Pepito.
Filadelfia, Pensilvania, donde juegan las Águilas. San Francisco, el nuevo estadio de los 49ers, que tiene capacidad para 80,000 personas. Es el quinto estadio de este mundial con capacidad para 80,000. El más grande es Dallas con 94,000. Luego el Azteca con 80,000+. Seattle, donde juegan justamente la MLS, los Sounders. Toronto, Canadá, y Vancouver, Canadá. ¿Quiénes no están aquí? Washington, D.C.
Orlando,
Florida, Chicago, Illinois.
Que me extrañó que Chicago no saliera, ¿verdad?
A mí también me extrañó. No está aquí tampoco Edmonton, Canadá.
Sí.
Calgary, Canadá. Y no está tampoco Montreal, Canadá.
¿Okay? Pero está Miami Garden.
Está Miami, así es. Bueno, Mr. A-Rod, ya te leí las 16 ciudades donde se van a jugar los partidos del Mundial de Fútbol 2016, que por primera vez en la historia vamos a tener 3 países celebrando el Mundial, y que me están diciendo que va a tener 48 países y se van a jugar 100 partidos. Así que...
Demasiado.
Demasiado.
Me gusta más el formato de 32.
A mí también. A-Rod, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gusta el Mundial de 32 o te gusta el Mundial de 48?
No, a mí realmente, Pepe, me gustaría que abrieran más porque aumenta las posibilidades para algunas selecciones que se han quedado ahí en la frontera, diríamos, al punto de llegar.
Mira, Perú hubiese clasificado fácilmente.
Sí, incluso le da más dinero al fútbol, que prácticamente sabemos que ellos andan, en esos rumbos, buscando sí. El billetico, que haya más televisión, que haya más comerciales, que haya mucho más marketing.
Sí, y, okay. Sí.
Bueno. No vendría bien a nosotros los cubanos que hayan más plazas.
Sí, ayer vi un reportaje de la televisión tica, ¿no?, de Costa Rica, y es increíble la fanaticada ahí en San José, y bueno, en toda Costa Rica, ¿no?, como apoya al equipo tico. Tercer
por
mundial.
Por cierto, felicidades a Pepe, por lo que Costa Rica ha logrado.
Claro,
es interesante.
Nos encanta Costa Rica.
Yo propongo un remedio para satisfacer a los dos. Edemio quiere 32 países.
Sí.
Alex Rodríguez quiere 48.
Bueno, dividen 32 y 48. Nos quedamos la mitad.
40. Y te voy a decir cómo lo voy a hacer. 40 países, 8 grupos de 5. Que todo el mundo juegue 4 partidos en la primera fase y de ahí solamente 16 avanzan a la próxima ronda.
Octavos de finales.
Así que, y entonces todo el mundo juega mínimo 4 partidos. En este nuevo formato hay equipos que van a jugar solamente 2, ¿ok? Y van a resultar eliminados, porque van a ser grupos de 3. Y cuando hay grupos de 3, también esto se presta, Edemio,
sí,
a los arreglos de que si tenemos, por ejemplo, España y Alemania en un grupo con, digamos, con Cuba, solamente por decir, y España y Alemania saben que con un empate avanzan los dos,
sí,
y entonces ya no tienen que darnos el fútbol que nosotros queremos ver,
sí,
porque tienen asegurada la clasificación.
Bueno, Alex, eso ya este tema lo he tocado, Pepito, muchas veces. Cuando se expanda a 48 equipos, bueno, Cuba tiene grandes posibilidades. Y yo creo que, bueno, Cuba logró recientemente una victoria, ¿no? Un muchacho que logró 3 goles. Yo creo que Onel Hernández, hay muchos jugadores en Honduras, y sobre todo en Costa Rica, actualmente uno de los mejores goleadores en la Liga de Costa Rica precisamente es un jugador cubano. Yo creo que de aquí a 3 años, 2 años y medio, Cuba va a tener suficiente equipo como para ser favorito en esta región o en esta zona para ir al Mundial, sí, que faltan 4 años y algo. Señores, los años se van rápido.
Sí, esta generación, Edemio, pinta un poquito mejor porque recuerden que hay jugadores cubanos jugando en el exterior. Esto antes no se veía y bueno, al final... algunos están jugando en Europa y ¿cómo se llama? Esto aumenta el nivel. Evidentemente, cuando tú juegas con una calidad superior, tu nivel, tu rendimiento crece. Y después, bueno, pueden venir a integrar la selección nacional.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Queremos darles las gracias a la banda británica Dire Straits, a Mark Knopfler y a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita que usamos aquí para los Sultanes del Swing. Y quería preguntarle a Alex Rodríguez, vamos a ver, si ustedes tienen una ventaja de 30 juegos, de aquí al Juego de Estrellas, ¿no sería un poquito aburrido para ti, Mr. Alex, la segunda etapa de la temporada regular?
No, evidentemente, Pepe, una ventaja así abierta hace menos atractivo el campeonato. Pero bueno, el que es fanático de un equipo te diría, ojalá y fueran 50, no 30. ¿Para qué decirte? Y bueno, decirle a ustedes que ahora mismo me acaba de entrar una noticia, yo diría que de las que me gustan poco, porque yo estas cosas me molestan bastante. Y dice que los peloteros cubanos Alfredo Fadraga, 23 años, Giovanni Ávalos, 22 años, están siendo llevados a un aeropuerto de México para ser regresados a Cuba tras la detención anoche por parte de las autoridades de ese país.
Sí,
Fadraga y Ávalos habían escapado en la noche del miércoles.
Sí, lo que pasa es que aún no tenemos
confirmación.
Muchas fuentes y confirmación.
Le puedo decir que esto es en la página oficial de Facebook de Francis
sí,
Romero.
Sí, nosotros sí, hablamos
ya,
hoy con
ya
él.
Hablamos con Francis hace alrededor de una hora okay. Y pico, sí.
Esa noticia no está confirmada. Nosotros siempre buscamos más fuentes. Yo sé que Francis puso eso en su página de Facebook.
No, y hablamos con él personalmente.
Nosotros hablamos con él personalmente. Pero nosotros funcionamos de esta manera. Hasta que tengamos dos fuentes o una fuente oficial. ¿Quién es fuente oficial? La Federación Cubana de Béisbol, por ejemplo.
Sí.
O tengamos dos o tres fuentes independientes.
No se puede confirmar,
no se puede
lo
confirmar
que está pasando,
esa
lo que pasó.
Noticia.
Sí.
Totalmente de acuerdo con ustedes, por eso que cada día los hace más profesionales. Tú,
claro, claro. Hay que tener, yo diría, yo si no tengo tres fuentes confiables, no saco la información, porque esa es la realidad, señores. Hay que tener ética profesional. Bueno, a propósito, ya que estamos en el tema de las grandes ligas, y vamos a hablar de Liga Menor, Alex, porque tú ya siguiendo muchos años y la pelota cubana, y has visto a tanto Orlando Martínez como Pajés, como Negret, como Lazarito Armentero, que se hizo muy famoso cuando tenía 14 años, era un fenómeno en la pelota cubana, conectaron jonrones recientemente, ¿no? Yo creo que, sobre todo Armentero, esa es una figura que tiene posibilidades, yo diría 2 o 3 o 4 años de llegar al Big Show. Y Prieto, que yo creo que sí, que ya para julio o agosto va a estar en el equipo grande del Baltimore, que le hace falta, que está en el sótano.
No, realmente Prieto ha tenido un progreso grande de nivel en clase A avanzada, fue jugador del mes, lo ascienden a doble A, y en sus primeros turnos no lució como ellos esperaban, empezó lento, pero ya está tomando el paso. O sea, este muchacho está demostrando que es un bateador muy profesional, recuerden que tiene gran velocidad y contacto con la bola, y qué decirle que los Orioles lo que más necesitan en estos momentos es jugadores de cuadro interior. Yo diría que Siol, segunda, por ahí anda la cosa. Y le vendría muy bien la llegada de este muchacho en septiembre.
No, y está envuelto en tremenda racha con 15 partidos, con 2 o más hits. Y bueno, yo creo que sí, que ha estado muy bien con este equipo de Bowie. Déjame decirte que hay cubanos que han sido manager precisamente ahí en ese equipo de Bowie, que está en el estado de Maryland, en la doble A, cerca de la ciudad de Baltimore. Y Tony Taylor fue un manager, bueno, estuvo en Grandes Ligas muchos años con el equipo de los Marlins. Lamentablemente el gran Tony se nos fue, murió hace un par de años, tenía una situación seria de enfermedad, y se fue Tony Taylor. Pero yo conocí a Tony Taylor personalmente precisamente cuando era manager del equipo de Bowie ahí en el estado de Maryland. En esa época fui a hacer un reportaje de Liga Menor que me mandaron ahí para que contactara a Tony Taylor, y bueno, fue una emoción tremenda. O sea, yo sabía el historial que había tenido en Grandes Ligas Tony Taylor, y bueno, como siempre, muy amable en el primer encuentro, accedió, y bueno, de ahí para acá hicimos tremenda amistad. Incluso me invitó a su casa en varias ocasiones y compartimos siempre, pero bueno, la enfermedad un poco que lo alejó de la vida pública, y se nos fue Tony Taylor, ese gran pelotero cubano. Para mí, uno de los grandes ahí alrededor de segunda base.
No, en Filadelfia es un ídolo de mí.
Sí.
Todavía hay fanáticos en Filadelfia que lo mencionan, que hasta llevan su camiseta y su, ¿me entiendes? Es prácticamente un dios para ese equipo.
¿Tú te recuerdas de Derek Lee, que fue un primera base de los Marlins? Bueno, pues estuvo con los Cachorros, fue un muchacho que tenía una fuerza increíble. Derek Lee en varias ocasiones decía de que gracias a Tony Taylor él hizo lo que hizo, porque fue el hombre que lo entrenó, que lo aconsejaba. Y yo recuerdo que cuando estaban en el Dolphin Stadium, ¿no? Antiguamente tenía otro nombre, estoy hablando cuando eran los Marlins de la Florida, hasta el 2011 jugaron ahí. Tony Taylor, yo a veces iba temprano, y Tony Taylor se iba desde las 11 de la mañana temprano a trabajar con Lee, con Derek Lee. Y hicieron una pareja increíble, eran como decir un padre y un hijo, y bueno, cuando venía de Chicago aquí a Miami, Derek Lee, al primer lugar que iba precisamente era visitar a Tony Taylor.
No, y bueno, aprovechando que estamos en el segmento del béisbol, haciendo algunas pequeñas notas semanales, ya que estamos en el último día de la semana transmitiendo, bueno, el programa como es habitual, recordarle que Manny Machado llegó a 1.500 hits en esta semana, y bueno, Shane McClanahan, el pitcher abridor de Tampa, es el primer pitcher en llegar a 100 ponches en esta temporada, y bueno, como todos saben, Aaron Judge conectó su bambinazo número 25, demostrando que bueno, está en su gran año. Recuerden que está luchando para llegar a ese gran contrato que tanto esperan los fanáticos, que sea en New York, ojalá.
Y con un paso que nadie sin mucha propaganda, no, Maestro, ya tiene 18.
Y mira, por ejemplo, hablando de los cubanos, Yuli Gurriel llegó a 182 dobles en MLB, supera a John del Alonso, que tenía 181, y ya está entre los primeros 20 nacidos en Cuba, en este renglón, en las grandes ligas.
Y muy Jordan, el tunero, que tiene 17 jonrones.
Jorge Soler, jonrón 133, supera a Yasiel Puig, que tenía 132, y bueno, pasa a ser el número 11 entre los máximos jonroneros de aquí de la isla.
Sí, Yasiel, que en realidad no le va muy bien en la Liga de Corea del Sur, no tiene gran promedio ofensivo, y bueno, está bateando poco.
Bueno, Albert Pujol, Pepito, llegó a 3.000 partidos jugados. Interesante. Correcto. Cifra. Se une a Cal Ripken Jr. con 3.001, Willie Mays 3.005, Stan Musial 3.026, Eddie Murray 3.026, Ty Cobb 3.034, Ricky Henderson 3.081, Anjaron 3.298, Kyle Yastrzemski 3.308 y Pete Rose 3.562. O sea, está en un selecto club. Todos los que mencionamos son inmortales del béisbol.
Sí, y bueno, entre Manuá, Néstor Cortés y bueno, el otro, Carlos Rodón, tienen 19 victorias este año entre estos tres cubanitos abridores.
Y bueno, le podemos hablar del Power Ranking que da la Grandes Ligas en su página oficial. Aaron Judge, número uno, Jordan Álvarez, segundo, Paul Goldschmidt, tercero, Bryce Harper en el cuarto, Byron Buxton en el quinto, Ronald Acuña, sexto, séptimo Mike Trout, que debe subir con el paso que está llevando ahora mismo, José Ramírez, uno de los bateadores más peligrosos que hay en la liga en estos momentos, número 8, Mark Carpenter, asombrado estoy, número 9, y en el 10, Pete Alonso. O sea, son los más calientes ahora mismo en la liga.
Alex, ¿y sabes cuántos lanzadores abridores, ¿no?, en grandes ligas, en los 30 equipos, están por debajo de las dos carreras? Solamente 6, y esta lista la cierra precisamente el zurdo de los Yankees, el cubano Néstor Cortés. Y lanzadores por debajo de las tres carreras, hay solamente 26. Mackenzie cierra esta lista con 2.96. O sea que el picheo ha estado muy bien, pero si te pones a ver, no hay muchos lanzadores con menos de tres carreras limpias por juego, porque el bateo, señores, ya va a tener en Grandes Ligas 2.60, es un privilegio, ¿no? Así, Alex.
Sí, así mismo hemos visto, diríamos que sequía de ofensiva, sobre todo en el averaje. Y les puedo decir, por ejemplo, hablando de bateo, que Luis Arraez, uno de los jugadores que no se habla mucho de él,
no,
está bateando un 3.54. J.D. Martínez, a pesar de su veteranía, está en 3.51. Sander Bogart, 3.32. Rafael Devers, 3.29. Alejandro Kirk, el mexicano, 3.18. Mirar aquí en este top 5 que 3 de estos 5 son de Boston. Ojo con el dato ese.
Sí. No, y recordarles que este año tenemos un formato nunca visto en la historia de la postemporada del béisbol de las grandes ligas. Y si terminara hoy la campaña regular, y esto va a cambiar, pero si terminara hoy en la Liga Americana, los Yankees y los Astros de Houston tendrían la primera ronda libre, mientras que Minnesota recibe a los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto reciben a Tampa Bay en la ronda del Wild Card. En el viejo circuito, los Mets y los Padres, la ronda libre, Cardenales contra Gigantes y Dodgers contra Atlanta.
Un abrazo, Alex. Buen fin de semana.
Muchas gracias a Alex Rodríguez por estar con nosotros desde Remedios. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, tengan todos un fabuloso fin de semana. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.